Desde hace décadas, la ciudad de Christchurch, en la isla sur de Nueva Zelanda, tiene muchos puntos de contacto con Uruguay. Allí está ubicada la Universidad Lincoln, especializada en ganadería y agricultura, por donde han pasado gran cantidad de profesionales uruguayos, como estudiantes de grado o de posgrado, como docentes o investigadores. Por otro lado, allí también en Christchurch tiene su sede la empresa PGG Wrightson, el gigante neozelandés de los agronegocios, que cuenta con una larga presencia en Uruguay a través de la firma de semillas PAS, pero que además recientemente fue quien impulsó el proyecto New Zealand Farming Systems Uruguay, que al mes de junio pasado tenía instalados en nuestro país 31 tambos en 12.500 hectáreas. Debido a la fuerza de esos y otros vínculos, no pasó desapercibida entre nosotros la noticia del terremoto que sacudió a Christchurch a comienzos de este mes. Después de sobrevolar el lugar en las horas siguientes al sismo, el primer ministro John Key comentó: "Es como si hubieran metido algunas partes de la ciudad en una centrifugadora a toda revolución. He llegado a ver una iglesia partida por la mitad". Si bien Nueva Zelanda está acostumbrada a los movimientos telúricos, este del 4 de septiembre fue uno de los más fuertes de la historia, ya que alcanzó los 7 grados en la escala de Richter, o sea, un terremoto similar al de Haití. Pero, en contraste con los centenares de miles de víctimas que hubo en Puerto Príncipe y sus alrededores, ahora, en el caso de Christchurch, murió una sola persona víctima de un ataque al corazón. De todos modos, más de 100.000 hogares sufrieron daños materiales, y lo que más ha impactado en la población es que, casi 3 semanas después, las réplicas siguen sucediéndose, haciendo estragos sobre todo desde el punto de vista psicológico. ¿Cuál es exactamente la situación en Christchurch? ¿Cuán preparada estaba la ciudad para enfrentar un temblor como el que le tocó? ¿Cuánto costará la reconstrucción? ¿Qué impacto tendrá esta catástrofe en la economía de Nueva Zelanda? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con la ingeniera agrónoma Elena Duter, uruguaya, investigadora y docente de la Universidad Lincoln, pero además cónsul honoraria de nuestro país en la isla sur de Nueva Zelanda. Elena, buenos días, buenas noches para ti, gracias por atendernos.
Buenos días, Emiliano, buenos días, Juan Andrés, que ahora Uruguay, ¿cómo están todos por ahí?
Bueno, nosotros bien, esperando que con esta charla no se te haga muy tarde para dormir, porque ¿a qué hora se acuestan? ¿Cuáles son las costumbres de los neozelandeses? ¿Medianoche es demasiado tarde para llamar a alguien ahí?
Sí, a esta hora creo que no queda nadie despierto, a no ser en algún día de fin de semana. La juventud que sale, por supuesto, los viernes a la noche y los sábados, pero en día de semana, normalmente 10 de la noche estaríamos todos durmiendo.
Antes de ingresar al momento del terremoto y a las reacciones de la población, creo que sería bueno empezar ubicándonos geográficamente. Christchurch, tú me corriges, está ubicada a unos 300 kilómetros al sur de la capital de Nueva Zelanda, Wellington, en la costa este de la isla sur y en la provincia de Canterbury. ¿Y la población hoy, cuántos habitantes son?
Y mira, la población, según el último censo que fue realizado en el 2006, está alrededor de unas 350.000 personas. El censo toma solo personas mayores de 15 años. Y bueno, eso sería la zona de Christchurch, ¿no? Canterbury, por supuesto, que cubriría la mayor área. Calculamos que estaríamos en medio millón.
A Christchurch le dicen ciudad jardín y también le dicen la ciudad inglesa más bonita fuera de Inglaterra. En particular, se destacan los edificios de arquitectura Tudor, como la propia sede principal de la Lincoln University. ¿Dónde es que vives tú exactamente dentro de Christchurch?
Estamos en el barrio que se llama Avonhead. Es porque, bueno, por la cabeza del Avon es por donde comienza el río Avon que atraviesa la ciudad de Christchurch. Estoy a unos 12 kilómetros de la Universidad de Lincoln y a unos, diría, unos 5 o 6 kilómetros de lo que vendría a ser el centro de Christchurch.
¿Cómo es ese barrio? ¿A cuál de Montevideo se podría comparar?
Los barrios acá son todos muy parecidos y como que hay muy poca diferencia entre un barrio y el otro. Con respecto a Uruguay vendría a ser algo así como Carrasco, casas con jardín y con bastante área verde, arbolada y sin edificios altos, a no ser los que se encuentran en las calles principales del downtown, del centro de Christchurch.
Uh-huh. Elena, tú llevas 7 años viviendo en Nueva Zelanda, estás casada, tienes 2 hijos chicos. ¿Dónde estaban ustedes en el momento del terremoto? ¿Cómo lo sintieron?
Bueno, el 4 de septiembre, 4:30 a.m, que nos despertamos con el sonido. Nosotros ya habíamos experimentado, en el primer año que estuvimos en Nueva Zelanda, experimentamos un terremoto pequeño, pero sí supimos lo que era. Bueno, en su momento no teníamos ni idea de lo que era ese ruido, que es como una locomotora, como un tren, que pasa por arriba de la casa. Y como ya habíamos experimentado ese ruido hace 7 años atrás, cuando lo sentimos nos dimos cuenta que definitivamente estaba por venir un terremoto. Entonces lo primero que se siente es eso, y lo que atinamos fue agarrar a los chicos de la cama, así que los fuimos a buscar al cuarto. El bebé durmió, tiene 2 años, durmió durante todo el terremoto, no se enteró de lo que estaba pasando. El mayor, que tiene casi 6 años, lo tuvimos que despertar, porque bueno, ya más pesado, y en el por supuesto en el susto de estar en el medio de este temblor, lo despertamos al explicarle que estábamos en medio de un terremoto, y nos pusimos abajo en marco de la puerta, en el corredor de la casa, y a esperar a que pasaran sin saber cuánto era que iba a durar. No supimos la duración del mismo hasta horas más tarde que escuchamos las noticias, ¿no?
Uh-huh. ¿Supieron en ese momento de qué tipo de terremoto se trataba, de la magnitud del terremoto?
No, la verdad que no teníamos absolutamente ni idea. Increíblemente nos enteramos, no increíblemente, pero fue la verdad que un apoyo buenísimo que tuvimos de parte de Uruguay. A la hora del terremoto recibimos un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores preguntando de cómo estábamos, y a ponerse a disposición y darnos una línea de teléfono de emergencia. Y fue de ahí que nos enteramos de la magnitud del earthquake. Nosotros nos quedamos sin luz, y al ser 4:30 a.m, aquí amanece recién a las 6:00 a.m, nosotros nos quedamos esperando a que saliera el sol y poder salir a la calle y poder hablar con los vecinos y ver qué era lo que había pasado. No teníamos ni idea de cuán fuerte o los daños que hubieran habido en la ciudad. Lo que sí vimos fue, al ver la casa nuestra, todas las cosas tiradas, los libros todos tirados, las bibliotecas en el piso, marcos, espejos, cosas caídas, por supuesto que notamos de que sí, que había sido fuerte, pero no teníamos ni idea de la magnitud.
Uh-huh. ¿Cómo reaccionó la población? Porque el gobierno estableció un toque de queda. ¿Por qué fue necesaria esa medida?
Bueno, la mayoría de los edificios antiguos están, por supuesto, en el centro de la ciudad, y lo que realizaron fue hacer un chequeo de lo que estaba pasando, y todavía quedan muchos edificios con muchos ladrillos que son muy antiguos. Y lo que en realidad nosotros no lo tomamos como toque de queda tan severo. Lo que sí, se corrió la voz y se hablaba en la televisión apenas tuvimos energía eléctrica, todo el mundo a comunicarse vía televisión y radio, que fueron nuestros la ayuda que tuvimos los medios de comunicación para saber qué era lo que estaba pasando. Era quedarse en sus casas, quedarse con sus familias, no moverse, no andar en auto, para evitar mayores daños, para evitar que existieran accidentes. Básicamente fue eso, no salir de noche, quedarse donde uno está y evitar el estar desplazándose por la ciudad, porque todavía lo que vendría a ser la intendencia, lo que vendría a ser el gobierno, no había concretado cuáles habían sido las áreas de peligro, las áreas que estaban dañadas, y al día de hoy se están todavía realizando estudios sobre, básicamente sobre las cañerías, sobre contaminaciones de aguas, que es lo que en este momento está costando bastante poder arreglar o poder determinar hasta dónde ha llegado el daño, porque los edificios, bueno, se ven, pero todo lo que es subterráneo es lo que está costando más tiempo poder evaluar. Y de hecho lo primero que se comunicó fue que toda el agua que se tomara fuera hervida y nada, de mantenerse calmo en sus casas, no ir a trabajar y esperar a que los medios de comunicación nos informaran qué hacer.
Nueva Zelanda no tiene problemas serios de delincuencia. ¿Hubo, sin embargo, en una situación como esta, intentos de saqueos o algo parecido?
No, la verdad que fue un ejemplo y bueno, es un poco lo que les recalcamos, sobre todo a nuestros hijos que van a estar, si Dios quiere, yendo y viniendo a Nueva Zelanda y Uruguay, porque esa es nuestra idea, es de que tomen como ejemplo el respeto a la propiedad, el respeto a los locales que quedaron totalmente sin vidrios y con toda la mercadería expuesta. Casas que se saben, hay 3.000 casas en Christchurch que se saben que se van a tirar abajo, y bueno, la gente todavía no ha regresado a sus hogares a sacar sus pertenencias, están tratando de bueno, antes que nada poder sobrellevar la idea de que bueno, se van a quedar sin su casa, y las casas están abiertas y no, acá no hay rejas de seguridad, digamos, todos tenemos acceso fácilmente a las casas y la verdad que no ha habido un incidente que haya que lamentar. Es un ejemplo y bueno, creo que esto es algo que es un ejemplo para todas las ciudades a nivel mundial, ¿no?
Elena, tenés unos cuantos amigos acá en Uruguay que te recuerdan con cariño. Por ejemplo, te manda saludos Uber de Nueva Helvecia. Hace 2 años, por esta época, nosotros estábamos allá, dice. Lo ubicás, supongo.
Sí, tuvimos una visita de un grupo muy grande de Nueva Helvecia, un grupo de productores lecheros y productores de quesos artesanales, y fue un placer, la verdad, tenerlos en nuestra casa. Y la verdad que fue un orgullo presentarlos en Nueva Zelanda.
Sí, hay otros saludos, por ejemplo, de Iván Grela. Saludo a la distancia para Elena, compañera de estudios en la Facultad de Agronomía. Hace tiempo que no tengo contacto con ella, me alegra escucharla a través de la radio.
Gracias, Iván. Saludos.
Juan Andrés, ¿más preguntas?
Sí, hay un dato que llama la atención, Elena, y tiene que ver con, bueno, por un lado la intensidad del terremoto. Recién decíamos, en Haití murieron 200, 300 mil personas. Y en este caso, en Christchurch, murió una persona y en realidad murió debido a un ataque al corazón. ¿Cómo es que se entiende entonces que habiendo sido tan fuerte este terremoto, solo una persona resultara muerta?
¿Cómo andás, Juan Andrés? Sí, es la verdad que nosotros al principio lo tomamos, bueno, esto fue como un milagro, ¿no? Que no haya pasado nada grave. Pero sin duda tiene una explicación, y la explicación es a nivel de las construcciones de las casas. Sin duda los ingenieros que fueron entrenados, en este caso en la Universidad de Canterbury, también en Christchurch, son los responsables de que las casas, para que se hagan una idea, imagínense ustedes adentro de un cajón de frutas, de madera, y ese cajón siendo llevado en un vagón de un tren. Eso es exactamente lo que pasa cuando estamos en un terremoto. Nos movemos como si fuéramos la fruta del cajón, pero el cajón no se desmantela, el cajón está clavado con clavos, y así son las casas nuestras, son de madera, clavadas. Los techos son con tejas, algunas tejas de cemento, no existe la teja de barro, sino la teja de cemento, pero están puestas una encima de la otra. Las tejas no están clavadas al techo, justamente para que en caso de un terremoto no se caigan hacia adentro, sino que resbalen hacia afuera. Y bueno, el tema es que cuando tenemos un movimiento, se mueve la casa toda junta, y es lo que hace que no hayan habido accidentes graves. Las cosas o los edificios que se cayeron fueron aquellas construcciones hechas muchísimos años atrás con ladrillos y mal cementados, no con un buen cemento, sino con un cemento hecho a base de agua, que hizo que al movimiento del temblor se desmoronara ese pegamento y los ladrillos se cayeran. Los ladrillos se caen como si fueran los juegos de los chicos, como el Lego. No se rompen los ladrillos, sino que se despegan uno de otro.
Sin embargo, se habla de unas 100.000 viviendas afectadas. ¿Qué aspecto presenta la ciudad hoy? Estamos a 18 días, ¿verdad?, del terremoto. Bueno, tú decías recién 4 de septiembre. 100.000 viviendas es un número muy importante para lo que es el tamaño de la ciudad. Si uno recorre ahora ese lugar, ¿qué ve?
Bueno, básicamente se hizo el primer día de ocurrido el terremoto, se planteó un sistema de colores para que a nivel de la prensa, para que la gente supiera lo que significaba el color rojo, el color naranja y el color verde. En aquellos lugares donde hubieran cintas rojas es totalmente prohibido pasar y se ven cercos como de metal con cintas rojas. O sea que se hizo un sistema de colores para que la gente supiera perfectamente dónde puede ir y dónde puede caminar y por dónde no puede pasar. La ciudad se cerró con cintas rojas donde existían riesgos de edificios donde hubieran más accidentes. Por supuesto que ya se empezó a reconstruir la ciudad. Tenemos un campeonato mundial de rugby en un año exactamente y bueno, por supuesto que vamos a hacer la atención del mundo de aquí a un año, así que la ciudad se tiene que recomponer.
Sí, se van a jugar de todos modos los partidos que estaban previstos para Christchurch, porque hace unos días se manejaba la posibilidad de que esos partidos, los de Christchurch en particular, se cancelaran y se trasladaran para otras ciudades.
Por ahora no hay nada oficial. Está el partido de Argentina-Inglaterra que se va a jugar aquí y por ahora no se ha hablado nada de cancelaciones. Es más, el equipo de Canterbury va a jugar este sábado contra Wellington de forma gratuita para lograr un ambiente de desestrés para la gente de Canterbury, así que todos podemos ir al estadio de forma gratuita y olvidamos un poco del trauma del terremoto. Se han puesto servicios de psicólogos gratis, línea 0800 para que la gente pueda lidiar con sus niños y con lo que está sufriendo en las casas. Yo trabajo en un séptimo piso en la universidad y el movimiento de los aftershocks es bastante importante y da bastante miedo. Nuestros jefes están pendientes de que si necesitamos ayuda psicológica, que nuestras familias necesitan algo, está todo el mundo muy a disposición.
¿Cómo es eso de las réplicas? Porque tú ya lo mencionaste, pero también nos habían llegado otros comentarios a propósito del problema de las réplicas, que siguen y siguen y que son hoy el principal motivo de afectación en la población. ¿Qué intensidad tienen? ¿Cómo inciden en la vida diaria?
Exacto, Emiliano. Yo creo que, luego de haber pasado un terremoto que sabemos que que estamos todos bien y que estamos todos con salud, los aftershocks ha sido lo peor. En la hora entre que fue el terremoto y yo tuve la llamada del embajador, del cónsul general y del Ministerio de Relaciones Exteriores, habían pasado 19 aftershocks de un promedio de 4 punto algo, 5 de magnitud. Y hasta ahora vamos 600, más de 600. No dormimos como se dormía antes, estamos esperando que esto termine. Sin duda, bueno, la energía de esas placas tectónicas moviéndose se sigue liberando y es lo que hace que existan estas réplicas. Y más que nada es con lo que estamos lidiando, sobre todo con los niños, porque los niños, el primer terremoto algunos ni se enteraron y los que se enteraron pensó, bueno, es un movimiento, para ciertos chicos puede ser hasta divertido, ¿no? Uno está en la cama y se le mueve para todos lados. Ahora, cuando tenés esta cantidad de aftershocks que uno está mirando la tele y de repente se le mueve toda la casa, no es nada agradable. Y es lo que estamos tratando de superar, de perderle el miedo, de cuándo saber si es un aftershock o puede ser un segundo terremoto, ¿verdad?
Uh-huh. Elena, ¿y qué pasó con la ciudad en cuanto a algunos de sus edificios emblemáticos? Yo tuve la posibilidad de recorrer Christchurch cuando estuve en Nueva Zelanda hace 3 años. Es una ciudad divina, pero tiene algunos lugares particularmente destacados. Bueno, por ejemplo, la plaza central de Christchurch, donde está la catedral, donde está ese cáliz metálico de 20 metros de altura que se inauguró en ocasión del nuevo milenio. Ese es uno de los puntos, obviamente, característicos. Pienso, por ejemplo, en la Christchurch Art Gallery, que se inauguró hace relativamente poco y que tiene una colección muy interesante para visitar y recorrer. Pienso en el campus de la propia Universidad Lincoln. ¿Qué ha pasado con eso, con otros edificios que de algún modo simbolizan a la ciudad?
Correcto. La catedral sufrió algunas pérdidas de ladrillos en los costados de la catedral y eso se está recomponiendo. O sea, se trata de enumerar los ladrillos que han caído y se van a recomponer, se van a poner con el cemento que corresponde. Lo mismo pasó en la universidad. La biblioteca de la universidad quedó perfecta, pero el hall de la universidad quedó el techo y todo lo que son los ladrillos de los costados se cayeron, y el balcón que tiene todo como unas molduras también se cayeron, y eso se está reconstruyendo. Si supieras lo que es el tamaño de la grúa que cuelgan los obreros con todo un sistema de seguridad para sacar cada uno de esos ladrillos que quedaron todavía, es increíble. No tengo ni idea lo que puede llegar a ser ese costo de grúa ni el costo de alquiler de esa grúa por día. El cáliz, gracias a Dios, está todo ese que hizo, quedó todo bien. Todo lo que es el Art Gallery y las construcciones modernas no tuvieron ningún problema. La Universidad de Canterbury tiene la biblioteca cerrada por el resto del semestre. Tienen 2,5 millones de libros en el piso, o sea que para tener una idea del movimiento que hubo ahí. Lincoln, por suerte, tiene la biblioteca abierta el día de hoy y estamos funcionando normalmente con el semestre y con las clases y bueno, y planeamos los exámenes en las fechas que ya estaban previstas. Pero sin duda que los edificios, los que son históricos, se van a tratar de reconstruir. Lo que son los edificios comerciales viejos que tenían ladrillos, esos se están tirando abajo, y como había mencionado anteriormente, hoy se definió que hay 3.000 casas que no se pueden arreglar, son 3.000 casas que se van a demoler y probablemente no se pueda construir en esa área. O sea que eso va a haber que, por supuesto, que volver a diseñar para cómo va a quedar la ciudad. No pueden quedar 3.000 casas o 3.000 agujeros sin tener una reconstrucción estética, ¿no?, de la ciudad.
Dos o tres preguntas más para Elena Dutter, cónsul honoraria de Uruguay en la isla sur de Nueva Zelanda, enseguida cuando vengamos con la última parte de esta entrevista. 9:31 en nuestro país, 12:31 ya pasados en Nueva Zelanda. Del otro lado de la línea se encuentra la ingeniera agrónoma Elena Dutter, uruguaya, cónsul honoraria de nuestro país en la isla sur de Nueva Zelanda, donde está ubicada la ciudad de Christchurch, que a principios de este mes sufrió un terremoto grado 7 en la escala de Richter y luego una serie de réplicas.
Sí, a propósito de la economía, de la coyuntura económica de Nueva Zelanda afectada por la crisis global, el ministro neozelandés del Tesoro, John Whitehead, dijo que este terremoto va a afectar además el crecimiento trimestral del Producto Bruto ahora en un 0,5%. Elena, este terremoto, en definitiva, ¿cómo termina afectando la zona? ¿Cómo se encontraba la economía neozelandesa tan volcada a la producción de productos primarios?
Mirá, estábamos bastante positivos saliendo de la recesión, bueno, que fue una recesión mundial, y venimos con este golpe que todos nos preguntamos cómo va el país, cómo va a conseguir los fondos para cubrir todo esto, ¿no? Acá ahí se están pagando sueldos, se están pagando, por supuesto todos tenemos seguro en las casas, y bueno, toda esa gente que ha perdido sus casas, hay que ponerle las casas de nuevo. Todos nos preguntamos lo mismo y nos preguntamos si los impuestos van a subir. Todavía no sabemos cuáles son las medidas que se van a tomar. No sé si ahí están enterados, pero el 9 de octubre hay elecciones municipales acá en la ciudad de Christchurch para elegir el nuevo o mantener al mismo mayor o al alcalde de aquí de Christchurch. Hay mucha cosa que está con un gran signo de interrogación, y para sumar esto que creo que puede ser más interesante todavía, para todos aquellos productores de lanares y productores de perdón, de carne ovina.
De carne ovina, sí.
Hemos tenido una nevada bastante importante en el día de ayer, donde los productores de la isla sur, han perdido un 15% de lo que ha sido la aparición. Mm. Y esto creo que va a afectar quizás aún más la economía del país. Sí. Y esto, por supuesto, que es algo triste de ver a los productores cómo apilan los corderos, los corderos muertos. Sin duda que a Uruguay le va a dar oportunidad para prenderse ciertos mercados, ¿verdad? Pero nosotros, la verdad que cómo va a salir Nueva Zelanda de esto, supongo que será del fondo de crisis que tienen y estaremos todos dispuestos a pagar más impuestos para poder sacar la ciudad adelante. Eso creo que va a ser la respuesta, pero la tendrá el que salga electo el 9 de octubre.
Para terminar, ¿hay planes de ayuda del gobierno para aquellas personas que perdieron sus fuentes de trabajo? Me pregunto incluso si no puede haber uruguayos en esa situación.
Sí, por supuesto. Un ejemplo, o el más obvio, son aquellos restaurantes o comercios de atención al público que quedaron totalmente destruidos, como pueden ser desde restaurantes, peluquerías. En el centro, el gobierno al día siguiente del terremoto propuso cuál va a ser el sueldo que van a pagar ellos como base, y luego el empleador, con el seguro que tiene el empleador, le hacen le pagan la diferencia para que esa persona no pierda su sueldo y pueda seguir pagando su renta o pague su préstamo y siga la vida normal. Y en muchos casos la gente que ha perdido sus casas tienen que estar alquilando otra casa para poder mover a sus familias. Así que sí, sin duda eso no se ha hecho el día uno. Todos estamos cobrando nuestros sueldos y sobre todo esa semana que no se trabajó, todos recibimos nuestros pagos como si no hubiera pasado nada, ¿verdad?
Seguimos en este diálogo con la ingeniera agrónoma Elena Dutter. A propósito de uruguayos, ¿cuántos se calcula viven allí en la isla sur de Nueva Zelanda?
En toda Nueva Zelanda debe haber unos 500, 600 uruguayos. Tenemos 200 que vienen por el programa de Working Holiday todos los años y sé que esas visas se completan todas. Muchas familias que luego se han quedado y están viviendo aquí. Y bueno, hay mucha oscilación, ¿no? Gente que viene y que va. No, lamentablemente no tenemos una cifra exacta de cuántos somos, porque no tenemos como un censo dentro del consulado, que sería bueno en algún momento poder implementarlo, pero bueno, alrededor de esa cantidad en toda Nueva Zelanda, Isla Norte y Isla Sur.
A ver, desde la audiencia vino alguna pregunta a propósito de las becas, tomando en cuenta, por ejemplo, que bueno, Nueva Zelanda es una referencia a nivel mundial en cuanto a actividades y disciplinas vinculadas al sector agropecuario, pero no solamente. ¿Qué programas de becas hay? ¿Programas de becas especiales para uruguayos?
Existe convenio entre los dos países y Nueva Zelanda ha abierto 4 becas anuales para aquellos uruguayos que quieran venir a estudiar, por supuesto cubriendo los requisitos mínimos de inglés para poder entrar a la universidad, pero sí existen, están a disposición. Supongo que donde se tramitan las becas a nivel de el Palacio Presidencial, ahí
sí,
en Uruguay,
la oficina de planeamiento y presupuesto, que es la que generalmente reúne
correcto.
Ese tipo de planteos. Ahora, ¿son becas que se utilizan o hay una subutilización de parte de uruguayos?
Lamentablemente no se utilizan. La última beca creo que fue la mía, que apliqué yo individualmente y fui por mis propios medios a buscarla y la encontré y me la dieron. Y creo que fue la última, y esto fue en el 2003. Uh-huh. O sea que estamos desperdiciando 4 becas por año, cada uno de esos años, y sería bueno que se utilizaran y que pudiéramos lograr de que se extiendan, que en vez de ser 4, que sean 40.
¿Es una beca una beca que comprende qué? ¿Costo de la educación? ¿Qué recibe uno que participa en una beca?
Cuando uno está estudiando, lo que cubre la beca generalmente es el transporte, el pasaje aéreo, la vivienda, o sea, la renta durante el periodo de estudio, las fees de la universidad, o sea, lo que se paga por la universidad es privada, se paga, los cursos se pagan, y un allowance que es para los gastos para vivir, que ya están estipulados, ya se sabe cuánto gasta una persona en comida, bebida y recorrer la ciudad, porque también las becas cubren de que uno conozca el país.
Ahora,
así que eso está todo estipulado y lo cubren las becas.
Por otra parte, sabemos que hace poco se firmó un convenio entre la Universidad de Lincoln, allí en la ciudad en la que estás y en la universidad en la que trabajás, con la Universidad de la República, a propósito de un reconocimiento. Esto es para ingenieros agrónomos, que se les reconoce a los que estudian aquí como título de máster. Explícanos un poquito en qué consiste este convenio.
Exacto. La universidad acá en Nueva Zelanda consta de 3 años para ser, agrónomo. Son 3 años de estudios básicos. Y nosotros en Uruguay hacemos 5 y realizamos tesis. Y bueno, el problema era que Nueva Zelanda se preguntaba por qué no venían uruguayos a estudiar aquí, ¿no? Bueno, la respuesta y más obvia es que nosotros no pagamos la universidad en Uruguay y aquí es privada y los costos son altísimos. Y sobre todo los costos de realizar un máster que lleva 2 años y los fees son de $26,000 por año para realizar dicho máster. Así que, bueno, con negociaciones con la universidad logramos hacerles entender de que nuestro nivel de estudio era mayor que los que entrega la universidad aquí. Y, bueno, evaluaron nuestros estudios, evaluaron la cantidad de materias que hacemos en nuestra carrera y consideraron que definitivamente lo que realizamos nosotros en Uruguay es un grado de máster, porque llevamos años de investigación y de realizar una tesis y escribir un libro, ¿no? Que es lo que la tesis es esa publicación. Eso ya es grado de máster. Ahora, al reconocernos el título como máster, tenemos la posibilidad de venir a estudiar para ser profesorado. El profesorado lleva 3 años y generalmente es pago por aquella industria que esté interesada en investigación de ciertos temas.
Por ejemplo,
o sea, mucho más. Y pongamos ejemplos como temas sanitarios en el food rot de los lanares, o por ejemplo enfermedades en arándanos, en el tema de pinos, hay un montón de enfermedades que atacan a las hojas del pino, en mi área, en semillas, hay un montón de fondos para poder desarrollar bacterias o probacterias, digamos, que ayuden al crecimiento y mejor producción de las semillas y de las pasturas. Y bueno, ahí sería conseguir un estudiante que esté durante 3 años en este país con su buen nivel de inglés. Y bueno, la industria interesada en el tema a estudiar se evalúa, por supuesto, ¿no? El estudiante viene con la idea de lo que quiere estudiar y Nueva Zelanda o la universidad, en este caso de Lincoln, propondrá el tema que está interesado para que esa persona estudie, ¿no? Es como un común acuerdo entre las dos personas. No
¿Y
es
eso...
que obliga a nadie a estudiar cierto tema, ¿verdad?
¿Y eso qué? ¿Se paga o se cobra?
No, eso se cobra. Acá los estudiantes cobramos por estudiar. O sea que uno cobra cierto dinero que cubre las fees de la universidad, cubre un dinero para poder vivir, para poder alquilarse su casa, y bueno, para poder vivir, ¿verdad? O sea que uno cobra durante esos 3 años mientras que está estudiando.
¿Y cuánto es ese monto? ¿A cuánto asciende?
Al momento los profesorados están en unos $2,000 neozelandeses por mes, sin pagar, eso no, o sea, cualquier estudiante no paga taxes, no paga tasas al Estado.
Estamos hablando de unos $1,500 americanos, más o menos.
Sí. Libre en la mano, en la mano.
Elena, y para terminar, está el programa que tú mencionabas también, el Working Holidays, con un cupo de 200 por año que tienen los uruguayos para ir a trabajar durante un año. ¿Cómo es esto?
El Working Holiday Program es yo creo que ha sido un beneficio que están teniendo los uruguayos, los jóvenes uruguayos, para aquellos menores de 30 años que puedan venir a Nueva Zelanda a trabajar durante un año y cambiando de trabajo cada 3 meses, y la idea de ese cambio de trabajo cada 3 meses es para que conozcan la isla y conozcan el país y no solo se queden con la idea de un solo trabajo, o sea que experimenten distintos empleadores y distintos rubros. Y bueno, directamente cumpliendo ciertos requisitos, que básicamente es la edad, el tener el pasaje de ida y vuelta y creo que un mínimo de dinero para poder ingresar al país y tener seguro médico. Bueno, ingresan al país, trabajan, y bueno, trabajan como cualquier residente, tienen la posibilidad de acceder a cualquier trabajo como cualquier ciudadano o residente de este país.
Uh-huh. Y eso también es abierto, no solamente tiene que ser algo vinculado al agro, puede ser de otro sector.
Es abierto a todos los sectores. De hecho, ya hay un llamado bastante importante para todo lo que vendría a ser hospitality, que vendría a ser la parte de servicios, por el tema del mundial de rugby que estamos enfrentando el año que viene. Y va a haber carencia de chefs, carencia de gente trabajando en hoteles, o recepcionistas. O sea que hay, no es solo el agro, hay un montón de servicios y otros trabajos que sin duda están a disposición, ¿verdad?
Sí. El tiempo de aplicación para la próxima temporada de Working Holidays vence a fin de mes, concretamente el 1 de octubre. Así que va la sugerencia para los que nos están escuchando que accedan a la página oficial que tiene el gobierno de Nueva Zelanda a propósito de esto para que hagan las consultas correspondientes. Gracias por esta comunicación y bueno, seguimos atentos a lo que ocurre allí y ver si efectivamente aumentan los lazos de conocimiento, sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando de un país que es referencia en el agro, en tecnología agropecuaria, sin duda, una referencia para muchos que desean mejorar su conocimiento. Gracias y, bueno, buen descanso.
Gracias, Juan Andrés. Gracias por dejarme compartir todas estas experiencias con ustedes. Siempre a las órdenes y un abrazo grande a todos por ahí.